Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, como cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Dos horitas por delante. Nuestro objetivo, entretenerles, pero también informarles. Arrancamos. Es 18 de octubre, miren. Basta mirar a nuestro alrededor y resumir lo ocurrido durante estos 2 años y medio para percatarnos de que estamos viviendo un periodo distópico. La realidad, dicen, supera a la ficción y parece que esas series de televisión que nos presenta un presente alterado por circunstancias extraordinarias está sucediendo. Desde la entrada de la pandemia, ese cero turístico en Canarias, el confinamiento, las medidas de protección, con gente caminando, portando mascarillas, hasta las imágenes de ese submarino nuclear, ese hijo de Putin, que porta un misil llamado Poseidón, que generaría un tsunami radioactivo. Esa arma está en manos de un grupo de dementes que combinan al oligarca ruso a presionar el botón rojo, en un símil de la novela de Peter George, que magistralmente lleva al cine Stanley Kubrick con su teléfono rojo. Ayer los ganaderos nos aseguraban que el incremento bestial del precio de la leche podría generar desabastecimiento y desaparecer este producto, la leche, de los lineales de los supermercados. ¿Increíble? Pues no. Y además con ello los productos que se elaboran a base de leche. No es descabellado volver a la leche en polvo, producto que por cierto está incluido en el REA. En España cada día desaparecen cientos de ganaderías porque ya no es sostenible. Los productores venden a pérdidas. En Canarias la cabaña se da un margen de meses y salvo que esto cambie, la leche será un producto de lujo, porque ese, como decimos en Canarias, es el caminar de la perrita. La distopía no solo es la alteración de la realidad tal y como la conocemos, no ver leche en los supermercados distorsiona mucho la realidad de estos años, también la llegada de ideologías totalitarias. Y si en la crisis de 2006 vimos algunos escarseos, quizás en la segunda década del nuevo siglo se convierta en algo verdadero y auténtico. No lo descarto. La mañana de COPE Gran Canaria, temas del día. Enseguida vamos a hablar de la polémica de las sanitarias embarazadas. Especialistas facultativas que trabajan para el Servicio Canario de la Salud han denunciado lo que aseguran es una práctica generalizada de discriminación por embarazo a aquellas mujeres que no cuentan con una plaza fija o de interinidad. Vamos a hablar con Intersindical Canaria y también con una especialista sanitaria que lo denuncia. Hoy se presenta la campaña de vacunación contra la gripe. Llevamos 2 años sin esta patología por las medidas de prevención, pero ya no llevamos mascarillas, por lo que se entiende que sí, tendremos gripe, que además se conjugará con la COVID porque llega la Navidad. Más interacción, ya saben que este bicho, el de la COVID, es muy resistente y contagioso. Afortunadamente, no hemos visto más variantes. Vamos a hablar de todo esto con Amós García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Nos iremos a Triana. Los comerciantes piden el adelanto de la campaña del Black Friday, que ya saben, deberían comenzar el tercer viernes de noviembre, el día después del Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos. Esta moda comercial la hemos importado y con muy buenos resultados económicos para el comercio. Pues tal es la situación por la que pasan los comerciantes que desean adelantar el Black Friday y también el encendido navideño. Hablaremos con Carlos Betancourt. A ver si podemos hablar con la mujer que este fin de semana bailaba con Núñez Feijóo en esa romería de la Naval. es una anécdota bastante bonita. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se gestó todo? Vamos a ver si podemos hablar con ella. También charlaremos del Congreso Sociosanitario que se va a celebrar en Valle Seco. Tendremos como cada martes el apunte turístico y sepan que Taburiente ha recibido el Premio Honor de la Música Canaria 2022. Todo esto aderezado con nuestro tiempo de análisis hoy con dos mujeres periodistas, Iriana Santana y Carmen Vecino. Todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio por delante y algo menos, una hora 50 con Julia Abreu. En la realización técnica les habla encantado Javier Benítez, 11 y 10. Suena la sintonía de la actualización, las noticias que está dejando esta mañana del martes 18 de octubre. Jorge Pérez, buenos días.
Hola Javier, buenos días. Comenzamos con la última hora de Salvador Alba porque la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decretado la búsqueda, detención e ingreso en prisión del ex magistrado en ejecución de la sentencia que en septiembre del 2019 le condenó a 6 años y medio de prisión como autor de un delito de prevaricación, otro de cohecho y un tercero de falsedad. Según el Digital Canarias Ahora, el ex magistrado ha entrado en prisión hoy a las 10 en la cárcel de Salto del Negro. En la página de sucesos, que sepan que esta noche se ha producido una explosión en la aldea en una casa de la calle Real que ha provocado un incendio en el inmueble. Hay un afectado, un varón de nacionalidad rumana con quemaduras graves que fue trasladado crítico en helicóptero al hospital. Jesús Madero, sargento y jefe de guardia del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, nos contaba los detalles de la actuación.
La alerta la recibimos, eso era había habido una explosión y se veían llamas. Los compañeros del parque de la aldea salieron y cuando llegaron allí se encontraron pues daños estructurales, había una persona afectada que estaba ya siendo trasladada en helicóptero y los compañeros se dedicaron a su trabajo, fue la extinción, se apoyó desde otro parque, desde Galder, con otra dotación para el servicio. El trabajo final, una vez extinguido el incendio y habiendo evaluado la zona, se está realizando lo que es labores de limpieza y ya se tendrá que hacer lo que es una revisión de la estructura que se ha visto afectada.
En clave económica, les contamos que los empresarios de la zona triana están solicitando adelantar una semana el encendido del alumbrado navideño y el Black Friday ante las bajas ventas que están teniendo. Carlos Betancourt es su presidente.
Adelantar los fines de semana, en vez de hacerlo el tercer fin de semana de noviembre, sería hacerlo el segundo fin de semana de noviembre. El ambiente comercial, adelantarlo una semana, le confirmo que nos vendría realmente bien. Otra cosa es que haya problemas, insisto, a la hora de ocupar el espacio y a la hora de organizarnos de manera práctica para hacer algo decente y bonito. Pero yo le confirmo que el sentimiento generalizado es que adelantar el periodo navideño, porque realmente es el pistoletazo del periodo navideño, nos vendría bien a todos.
Bueno, pues de esto hablaremos en unos minutos precisamente con Carlos Betancourt. Más cositas.
Un último apunte. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio en Arrecife, en Lanzarote, además de arrestar a dos de sus colaboradores, un hombre y una mujer de 48 y 34 años respectivamente, también con numerosos antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.
Volveremos a actualizar la información a las y cuarto. Gracias, Jorge, pero nosotros seguimos contando noticias. Llamamos al 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, Cande, ¿algo que contar?
Sí, durante la mañana los incidentes más graves se han localizado en la isla de Gran Canaria. Poco después de las 7:30 de esta mañana se registraba un accidente de tráfico con varios vehículos implicados, uno de ellos volcado, en la carretera Gran Canaria 31, en la capital de la isla, a su paso por el túnel de San José. Hasta el lugar acudieron diferentes recursos de emergencia, los bomberos liberaron a la mujer que se encontraba dentro del vehículo volcado y el personal del SUC la asistió y la trasladó al hospital ya que presentaba lesiones de carácter moderado. Además, tal y como han comentado ya, sobre las 6:00 a.m. se registraba un incendio en una vivienda tras una explosión en la calle Real del municipio de La Aldea. En el lugar, efectivos del consorcio de bomberos extinguieron las llamas y el personal del SUC asistió a un varón que presentaba quemaduras de carácter grave y que fue trasladado en el helicóptero medicalizado al hospital.
Gracias, Cande. Buenos días. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
El deporte. Echando un vistazo aquí a la agenda deportiva y hay liga. Hoy tenemos liga. Primera división. Bueno, un interesante Sevilla-Valencia esta tarde, también pues un Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, pero lo que realmente nos interesa es el próximo encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas. Tendremos que esperar al próximo domingo, el 23 de octubre, aquí en el Estadio de Gran Canaria, en casa, juega el equipo amarillo ante el Cartagena. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Hoy descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana vuelta a los entrenamientos para seguir preparando el conjunto Gran Canario, lo que va a ser el partidazo del próximo domingo contra el Cartagena. Por cierto, Javi, a buen ritmo está la venta de localidades y se espera la mejor entrada de la temporada el próximo domingo. Veremos el once que puede situar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser este encuentro. Y en baloncesto, mañana tenemos competición europea. Segunda jornada del grupo de la Eurocup. El Gran Canaria juega en Grecia frente al Prometeas Patras.
Más información a las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. Escuchen esto. Tal día como hoy nace uno de los grandes efervescentes, Chuck Berry.
Go,
Johnny, go, go. Lo hace en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Compositor, cantante, guitarrista y el pionero del rock and roll. Temas como el Maybelline Rock and Roll Music, el Rollover Beethoven, el Nadine o este Johnny B. Good lo alzaron y pudo saborear las mieles del éxito. A pesar de todo, tuvo una vida realmente accidentada, incluso pasando largos periodos en la cárcel. Ya en sus últimos años dejó de componer y lo que hacía era interpretar los éxitos de siempre. Gran influencia que alcanza a todos los recovecos del rock and roll. Gente como Elvis Presley, los Beatles o los Rolling Stones, The Doors, incluso aseguran que su influencia es este señor Chuck Berry. Falleció en marzo del 2017. Cierto, Chuck Berry, que yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, toca aquí, en Gran Canaria, concretamente en Telde. Once 17 con Chuck Berry, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues no está nada mal. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 23 grados. En Santa María de Guía, en el norte, 21. Baja un poquito las temperaturas, pero tampoco mucho. En Figas, en 20. En Artenara, claro, ahí ya hace más fresquito. Tenemos 16 grados. Si nos vamos al sur, pues en el sur lo que toca, ¿no? Algo más de calor. En Playa de Mogán tenemos 23 grados. Y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Isla de Gran Canaria. Marta Alarcón, buenos días.
Buenos días. En la Isla de Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en general y de bajas en la vertiente norte, con temperaturas sin grandes cambios, alcanzando valores de máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria o 21 de mínima. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a ver qué publican en estos instantes la prensa digital. No hace falta que lo haga usted, para esto ya estamos nosotros, ¿no? Y comenzamos como siempre con COPE Gran Canaria. Cuéntanos, Jorge.
Con una noticia que destaca sobremanera del resto, y es que la relacionada con Salvador Alba, decretan la búsqueda, detención, ingreso en prisión del ex juez Salvador Alba, como acabamos de contar y según acaba de publicar Canarias Ahora, entró en prisión a las 10 de la mañana. Por otro lado, María Fernández no descarta incluir a Gloria Cabrera en su plancha si gana las primarias al Cabildo de Gran Canaria. Y una noticia también, Javi, que tiene que ver con el mundo de la canasta, porque el Granca se va a enfrentar al Prometeas Patras en competición continental, y Miquel Salvó dijo textualmente que el conjunto griego se ha reforzado bastante bien este año. Por otro lado, las noticias de portada del Canarias 7: la caja negra del Ventago Express fue borrada mientras estaba encallado en Agaete. Los docentes desbordados de trabajo y sin formación para aplicar la nueva ley y un hombre en estado crítico tras una explosión de gas en una vivienda de la aldea. Acabamos el repaso de los medios digitales, como siempre, contando lo que publica la provincia Diario de Las Palmas. La pugna política enmaraña el proceso de elección de sede para la agencia espacial. Canarias impulsa el cousin con la nueva ley de cooperativas y orden de búsqueda y captura contra el exjuez Salvador Alba.
Twitter, tendencias en este segundo de la mañana.
Mira, tendencia es Norma Duval. No sé si...
¿Por qué?
Tú eras de Norma Duval hace años. Bueno, hombre, está participando.
Me supera un poquito en edad, Norma Duval.
O estaba... Un poquito, no mucho. No demasiado. Norma Duval estaba mucho. Participando, Javi. Además, la semana pasada fue tendencia, creo que te lo conté, en MasterChef Celebrity. Uh-huh. Ha sido expulsada, no la soportaba nadie del programa y ha sido expulsada, con lo cual, imagínate, se ha llenado la red social del pajarito de todo tipo de comentarios. Comisiones Obreras también es tendencia porque han propuesto una movilización para el próximo 3 de noviembre. Es tendencia, y no me preguntes por qué, Gran Hermano, pero no Gran Hermano en España, porque he estado mirando durante un buen tiempo esa posibilidad de que regresara el Gran Hermano aquí en España, y lo que regresa es el reality más famoso del mundo, dicen, en Argentina. Pero es que tiene 100.000 tweets, Javi.
Y es tendencia aquí en España.
Sí, sí, sí.
Qué curioso.
Y también tendencia, lógicamente te lo puedes imaginar, Zidane por un lado, porque le entregó el Balón de Oro a Benzema, tendencia a Benzema, y tendencia a Alexia Putellas, la catalana que vuelve a ganar el Balón de Oro.
Y Gavi, ¿no es tendencia? Que también...
El
Golden Boy, exactamente.
No es tendencia, no está en tendencia.
Bueno, al fin y al cabo tiene mucho más interés o más impacto mediático el Balón de Oro, ¿no?
Y casi es más tendencia a Xavi, al que le siguen dando palos, que Gavi.
Bueno, creo que juega este jueves, me parece, el Fútbol Club Barcelona. Si consigue un buen resultado, pues seguramente todos esos...
No tiene nada que hacer, de cabeza de la Europa League.
Eso sí. Gracias, Jorge. 11:21 minutos. Publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que es tremendo que en pleno siglo XXI este tipo de cosas sigan sucediendo, ¿no? A través de las redes sociales, la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias, además de varias mujeres médicas, han relatado una situación que consideramos es surrealista, tal el momento que estamos viviendo, ¿no? Y es que han tenido que ocultar sus embarazos durante algunos meses para poder prorrogar sus contratos y no quedarse en paro antes de tiempo. Estamos hablando de mujeres que no cuentan con una plaza fija o de interinidad. Vamos a tratar este tema con María Dolores Pérez, delegada de Prevención de Riesgos Laborales en el Área de Salud de Gran Canaria, de Intersindical Canaria. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Y también con Cristina Scott, médica intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, María Dolores, esto es tremendo. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto en pleno siglo XXI, verdad? Cuando ya se supone que la mujer, bueno, pues tiene sus derechos a los que realmente le corresponde, ¿no? Por la sociedad que estamos viviendo. ¿Cómo es posible esto?
Exactamente. Yo particularmente no doy crédito de ello. Solo puedo decir que esas trabajadoras afectadas por discriminación deben solicitar asesoramiento jurídico a la mayor brevedad y que se estudie cada caso e iniciar los trámites correspondientes por la vía judicial. Uh-huh. Entiendo que esa discriminación afecta, si es así, afecta a sus retribuciones, la atención continuada de la guardia, las cotizaciones para su jubilación y los servicios prestados para sus futuras oposiciones para la OPE, que es el tiempo que se contabiliza y se puntúa para obtener plaza.
¿Ustedes como sindicato intersindical Canaria van a llevar esto también a los tribunales? ¿Se han planteado esta posibilidad, María Olof?
Nosotros tenemos sentencias firmes de casos de trabajadoras, en este caso de personal sanitario no facultativo, de enfermeras, por lactancia, y el último caso que tenemos de sentencia judicial del juzgado de lo social número 3 del noviembre del 2021 no es precisamente por ocultar el embarazo, es más lamentable, es por la mutua de accidentes de Canarias que emplaza a la trabajadora a una suspensión de contrato en la semana 27 y no en la semana 10 como le correspondía.
Le obligan a que tenga esa suspensión en la semana 27.
De gestación, lamentable. Las trabajadoras embarazadas en la sanidad canaria, ya no solo lo que estoy viendo ahora con la discriminación porque han ocultado su estado de gestación, que me parece lamentable, sino que además una vez y lo comunicas y se ponen en marcha todos los mecanismos necesarios para garantizar la salud de la trabajadora y de su feto, se encuentran con una serie de trabas que pone la propia mutua. Porque hoy en día, y pasando la COVID, los centros hospitalarios, desafortunadamente, no tienen dónde adaptar los puestos de trabajo para las trabajadoras embarazadas, no solo para las facultativas, sino para el resto de profesionales sanitarias, desde una enfermera hasta una técnico en cuidados de auxiliares de enfermería.
Cristina, ¿usted también sufrió este tipo de discriminación?
En mi caso en concreto, el mayor problema lo tuve en el periodo de lactancia. Sí que es verdad que a mí durante el embarazo, como bien dice Loli, al no poderme adaptar el puesto, me llevaron a la mutua por el riesgo en el embarazo para mi bebé. No recuerdo bien en qué semana fue, la verdad, si te soy sincera, no recuerdo bien en qué semana fue y si lo hicieron en los tiempos correctos, pero a mí sí se me dio la opción y se me llevó a la mutua por riesgo en el embarazo. El problema lo tuve al solicitar lo mismo en el riesgo por lactancia, donde se me discriminó por ello, ¿vale? Sabiendo que había compañeras de enfermería que antes de la pandemia, sin hacer distinción de si eran bebés lactantes por lactancia materna o lactancia por lactancia artificial, se habían estado dando este tipo de apoyo, de prestación, que es el riesgo por lactancia, que se daba hasta los 10 meses de vida del bebé. Al empezar la pandemia, es una opinión personal, considero que cortaron el grifo por la gran presión asistencial que había y la falta de personal y empezaron a ser muchísimos más restrictivos con este tema. Entonces, hay enfermeras que se encontraron con que empezaron a no darles este apoyo y que teníamos que incorporarnos a las 16 semanas de vida de los bebés, solo tras la baja maternal, y no se nos estaba cubriendo el riesgo por lactancia.
Bueno, María Dolores, lo que está contando Cristina, la verdad es que es tremendo, ¿no?, que esto ocurra, porque al fin y al cabo también supone un menoscabo en el propio crecimiento de la criatura. Entiendo que Cristina, preocupadísima, ¿no?, por este extremo.
Yo lo pasé muy mal. No voy a dar el nombre, pero una compañera mía que parió, médico también, una facultativa que parió, intensivista igual que yo, 3 meses antes que yo, a ella le adaptaron el puesto, considerando el teletrabajo para ella, ¿vale? Yo esperaba que las condiciones entre ella y yo iban a ser las mismas. ¿Y no solo no fue así?
Claro, la pregunta es por qué a usted no. Si hay un caso similar, igual, de una compañera, sí, ¿por qué unos y otros no?
Pues consideraron que no podían tener a dos intensivistas teletrabajando. No solo no me dieron a mí el teletrabajo, sino que inmediatamente se lo cesaron a mi compañera. Tuvo que incorporarse a trabajar de un viernes para un lunes. Y yo, ante este nivel de estrés, sin 4 meses de vida cumplidos de mi bebé, con una lactancia materna exclusiva, con una total dependencia que se alimentaba de mí, sin yo, con el miedo, recordemos que estábamos en la pandemia, sí, primeros meses de pandemia, con una gran incertidumbre, donde la gente tenía muchísimo miedo, donde estábamos en contacto con mis compañeros, que me decían, ni loca te vengas por aquí porque no sabemos qué está pasando, tenemos mucho miedo, y eran los primeros meses. Entonces yo me tuve que coger una baja por estrés y ansiedad, porque no me vi capacitada para incorporarme en esas condiciones. Tengo que decir que ellos me propusieron incorporarme sin guardias y sin ver COVID. Esa fue la supuesta adaptación que quisieron hacerme a mí a mi puesto de trabajo. Vuelvo a repetir que no se me ofrecieron las mismas condiciones que a mi compañera, que a ella le dieron el teletrabajo y a mí no, y a las dos nos hicieron incorporarnos, a ella habiéndoselo dado se lo quitan y a mí ni siquiera me lo ofrecieron, nos hacen incorporarnos con estas condiciones, uh-huh. ¿Vale? Nos decían que no viéramos COVID, pero nadie te asegura que un paciente que ingresa en una UCI hoy te dé negativo y mañana te sale la PCR positiva y tiene el COVID.
Sí. ¿Conoces compañeros o compañeras, claro, en este caso, que sí han tenido que esconder su embarazo? ¿Has sido testigo de ello, Cristina?
Yo personalmente no. He estado leyendo y todo lo que ha salido ahora en redes, pero personalmente no conozco a nadie. Entiendo la situación porque yo no es mi caso, yo soy interina, pero entiendo que una persona que se le acaba el mes en el contrato en octubre y en noviembre tenga que renovar, esta gente que renueva un contrato mes a mes o cada tres meses, siempre están con ese miedo en el cuerpo.
María Dolores, estamos ante una clarísima discriminación
respecto a los hombres, ¿no? Sí. Sí, me gustaría hacer vamos a aclarar algo.
Un matiz, un apunte.
Sí, sí. Es decir, a partir del día 5 de julio, el Real Decreto del Estatuto Marco, sale un Real Decreto donde se modifica el artículo 9 y ya los nombramientos eventuales no se pueden realizar. A partir de julio de este año, los nombramientos en los servicios de salud tienen que ser nombramientos interinos y nombramientos de sustitución. Esa situación de nombramientos eventuales que se van renovando, eso ya está obsoleto. Uh-huh. Interinidades o nombramientos de sustitución. Uh-huh. Luego voy a aprovechar esta oportunidad que me dan los medios de comunicación para solicitar y pedir a todas las trabajadoras embarazadas que hagan valer sus derechos. Y tienen que comunicar su estado de gestación a través de las unidades de prevención de riesgos laborales mediante el modelo de solicitud específico que hay para ello y con su informe clínico en sobrecerrado y reservado para que se puedan activar, lo que dije antes, todos los mecanismos necesarios para darle protección a la trabajadora y a su feto. Uh-huh. Y ponerse en contacto con los delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales en el minuto uno. Uh-huh. En el minuto uno. Y luego, sí quiero destacar, ayer se celebró el Comité Sectorial de Sanidad y desde Intersindical Canaria y en nombre del Área de Salud de Gran Canaria, pues le pedíamos a la Secretaria General Técnica de Sanidad que elevara al viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que asumiera sus competencias y contribuyera con su esfuerzo y responsabilidad a hacer valer los derechos laborales en materia de prevención de riesgos laborales, porque no tenemos plan regional de prevención de riesgos laborales y menos aún un plan sectorial. Y lo que no puede ser es que una jefatura de servicio decida si es viable una adaptación o no, porque una jefatura de servicio no está por encima ni de un real decreto ni de una ley de prevención de riesgos laborales.
Muy bien dicho, que
y lo que no se puede permitir es que llevemos 12 años esperando por un plan regional de prevención de riesgos laborales.
Cristina, al final tuviste que coger una baja para poder dar el pecho a tu hijo, ¿no?
Exacto.
Pero ¿estuviste a punto de desarrollar algún tipo de enfermedad por no hacerlo? ¿Tienes compañeras que sí lo han hecho?
Sí, mi compañera en concreto debutó, tras incorporarse con el nivel de estrés que eso le supuso a ella, debutó con un brote de colitis ulcerosa y se tuvo que coger una baja también por ello, ¿vale? Uh-huh. Y yo estuve de baja por ansiedad uh-huh. y no me da vergüenza decirlo. Lo pasé muy mal por la incertidumbre que viví y por el hecho de que me vi en aquel momento obligada a incorporarme a mi puesto de trabajo sin unas condiciones que yo consideraba que me protegían a mí y a mi bebé. Uh-huh. Entonces, y habiendo habido gente que había disfrutado de eso en años anteriores. Uh-huh. Y a nosotras se nos negó ese permiso.
Bueno, pues denunciado queda María Dolores Pérez, delegada de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Salud de Gran Canaria, de Intersindical Canaria. Gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Cristina, ¿cómo está el pequeño?
Enorme, ya tiene 2 años.
Fantástico, ¿no?
Pero yo quiero dar gracias a Intersindical Canaria por haberme apoyado en todo este proceso, que seguimos en ello, ¿vale? Y por ayudarme a judicializarlo, y estamos en proceso.
Un abrazo, Cristina. Muchas gracias por atender a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Buen día a todos.
Gracias, Loli. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No crees,
COPE Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más, Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad, Jorge Peris.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha garantizado que su ejecutivo va a ejecutar todos los fondos europeos previstos hasta el 2023, cuando vence la legislatura, si bien ha pedido evitar la mitificación de estos recursos para combatir la crisis económica, porque entiende que los fondos europeos no van a cambiar el mundo, dado que lo determinante son los recursos propios. Por otro lado, la llegada de migrantes por vía irregular a España a través de las costas de Canarias ha bajado un 13% entre el 1 de enero y el 15 de octubre, al pasar de los 15.078 migrantes que se registraron en 2021 a estas alturas del año a los 13.122 migrantes contabilizados en lo que va de 2022.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12 después del mediodía. COPE, se presenta la campaña de vacunación en un momento, ¿cómo decir?, un poquito singular, ¿no? Porque sí es cierto que ya estamos viendo ciertos brotes de la gripe, más que gripe, resfriado, porque ya sabemos lo que es la gripe. La gripe es que te tumba. Fiebre alta, dolor de articulaciones, muscular, de huesos, vamos, te duele absolutamente todo, ¿no? Y también tenemos la COVID. No hay que olvidar que todavía se están dando positivos en COVID, ¿no? Por lo tanto, estamos en un panorama un poquito, no sé cómo calificarlo, singular, diferente. Llevamos 2 años sin gripe, además. Vamos a hablar de todo esto y más con Amós García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, a quien ya tenemos en línea. Don Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer hablar con usted. Se presenta la campaña de vacunación contra la gripe para afrontar la temporada 2022-2023. ¿Qué novedades podemos detallar en esta campaña de vacunación este año, don Amós?
Pues mire, yo creo que la primera novedad va en relación a la propia enfermedad. Y es que las dos últimas temporadas, la 2020, 2021, 2021, 2022, no ha habido gripe prácticamente. No hemos tenido casos de gripe. Y evidentemente esto ha sido porque todos los mecanismos de prevención mecánica que tenemos implementados frente a la COVID han tenido también como la mascarilla, la higiene de manos, han tenido también un impacto decisivo en relación a la transmisión del virus de la gripe. Y al mismo tiempo, porque en este tipo de procesos, cuando hay un microorganismo que es altamente predominante, como era el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, suele yugular la presencia del resto de microorganismos. Pero este año no vamos a tener esa situación. Ya nos hemos desprovisto, salvo determinados espacios, del uso de la mascarilla, que era un elemento de prevención mecánica importante, y al mismo tiempo el SARS-CoV-2 ya no va a ser tan predominante. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener claro es que este año vamos a tener gripe. Indudablemente vamos a tener gripe. Además, si miramos el comportamiento que ha tenido la enfermedad en el hemisferio sur, es decir, en los países que han pasado el invierno y, por lo tanto, la temporada gripal, cuando nosotros estábamos en verano, ahí había un incremento ya notorio de casos de gripe, que incluso han empezado antes de lo habitual. Eso no quiere decir que haya sido una gripe más fuerte, más tremenda desde el punto de vista clínico. Simplemente lo que quiere decir es que ha habido gripe y bastante gripe. Eso es lo fundamental. Entonces, la otra cuestión es cómo prevenimos esta enfermedad, y el elemento clave sigue siendo la vacuna. Este año, pues, van a haber una oferta de vacunas, yo creo que bastante potente. Se van a ofertar 4 vacunas diferentes. Una que va dirigida exclusivamente a los mayores que están en residencia de ancianos, porque el perfil de estas personas los hace más resistentes a generar una buena protección con las vacunas de la gripe más convencionales, y también para los mayores que están domiciliados. Luego habrá una segunda vacuna que se administrará exclusivamente a los mayores de 65 años, que es una vacuna adyuvada también, porque en estos colectivos la capacidad, por el proceso de envejecimiento del sistema inmunitario, la calidad de la respuesta protectora frente a la gripe es más baja, pues a ellos se les ofrecerá una vacuna especial. Y luego al resto de la ciudadanía, es decir, a los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, etcétera, se les ofrecerán 2 tipos de vacunas diferentes. ¿Y por qué 2 tipos? Básicamente porque una vacuna que es tan dábil como es la de la gripe a tener problemas de suministro, hemos preferido no poner todos los huevos en un único cesto, y hemos cogido 2 cestos, en este caso 2 laboratorios que nos garanticen el suministro de vacunas.
Don Amos, ¿cuál será el proceso vacunal? Es decir, ¿cómo se va a llamar a la población para que se vacunen contra la gripe?
Pues mira, hoy es la rueda de prensa que marca el inicio de la campaña de vacunación antigripal, que anuncia el comienzo de la campaña de vacunación antigripal. Habrá también una campaña publicitaria, y lógicamente todos los profesionales sanitarios, desde su puesto de trabajo, a todos los ciudadanos que reciban, les comentarán la necesidad de que se protejan frente a este microorganismo, el virus de la gripe.
Uh-huh. Habrá mucha gente que a lo mejor, o que quizás piense que al estar vacunado contra la COVID, también puede ser inmunoprotectora contra la gripe. Hay que decir que esto no es así, ¿no? Estamos hablando de 2 cepas diferentes, don Amos.
Efectivamente, no tiene nada que ver, son 2 virus diferentes, y una vacuna frente a la gripe no solamente no protege frente a la COVID-19, como la vacuna de la COVID-19 no protege frente a la gripe. Uh-huh. Son 2 procesos diferentes, y desde esa perspectiva hay que asumir que para estar protegida frente a estos 2 problemas de salud, que son importantes para la población vulnerable, hay que vacunarse frente a las 2 enfermedades. Uh-huh. Que puede ser la vacunación en el mismo acto vacunal, al mismo tiempo, una con un brazo, eso sí, una con un brazo y otra en otro brazo, o bien de manera diferida, pero sin olvidar que es conveniente que los vulnerables, es decir, nuestros mayores o las personas que tengan una enfermedad de base, tienen que estar protegidas frente a estos 2 tipos de...
¿Nuestro organismo puede soportar las 2 vacunas? ¿No tendremos una reacción a lo mejor mucho más virulenta, o no tendremos reacción, don Amos?
Mira, piensa, por ejemplo, en el calendario vacunal infantil. Y piensa que a los 2 meses de vida al niño se le están metiendo 6 vacunas en un mismo vial, 6 vacunas diferentes, y al mismo tiempo en otro vial otra vacuna distinta, 2 pinchazos que engloban un total de 7 vacunas. Uh-huh. Estamos hablando de un niño de 2 meses.
Todos los años tiene especial trascendencia, ¿no?, vacunarse contra la gripe. ¿Este quizás más porque el virus de la COVID todavía sigue circulando por ahí, don Amos?
A mí me gusta decir que las personas vulnerables, no solo por la existencia de la COVID, que evidentemente añade un plus a la necesidad de estar protegido frente a la gripe, pero que independientemente de la existencia de la COVID o no, las poblaciones vulnerables deben protegerse contra la gripe, porque la gripe es una enfermedad que les puede crear problemas de salud serios, muy serios. Por eso, nuestros mayores, los que tengan alguna patología de base, o los que desempeñen también un papel clave en la gestión de la vida en comunidad, como pueden ser los sanitarios, los bomberos, los policías, no es que deban, es que tienen que vacunarse frente a la gripe.
Le quiero preguntar también por las fechas que se nos avecina, ¿no? Bueno, antes que nada también cuestionarle, ¿cuánto tiempo de inmunidad nos ofrece esta vacuna contra la gripe, don Amos?
Justo hasta el próximo año. Justo hasta el próximo año, en el que vendrá un cambio en la presentación del virus de la gripe. A mí me gusta siempre decir que el virus de la gripe es muy carnavalero, porque todos los años cambia el disfraz. Sigue siendo él, el virus de la gripe, pero con un disfraz distinto, y la vacuna se tiene que adaptar a ese disfraz. Por lo tanto, la vacuna no dura lo que dura el año de la temporada antigripal.
Y teniendo en cuenta que tenemos ahí la Navidad a la vuelta de la esquina y que va a comenzar, va a aumentar considerablemente la interacción, y además sin mascarilla, ¿hay cierto riesgo de un incremento de casos COVID o incluso también de incremento de casos gripe o las dos, una mezcla de una y otra?
Que pueden coexistir las dos en una misma persona, es cierto, ya de hecho hemos tenido varios casos al respecto, pero yo creo que lo importante es que, más que hablar de la posibilidad de tener problemas de salud que coexistan, que es cierto, puede coexistir, lo importante es trasladar a la ciudadanía el mensaje de la necesidad de estar protegido, bien protegido, frente a estos tipos de problemas, y que eso se consigue con la vacunación.
¿Debemos quitarnos la mascarilla ya en el transporte público, algo que se está comentando incluso en las altas esferas, en el Ministerio de Sanidad, don Amos, o todavía no?
Sí, mira, yo creo que estamos en una posición muy buena frente al SARS-CoV-2 en estos momentos. Tenemos unos estándares de presencia del peso de la pandemia en estos momentos bajos. Eso sí, vamos a tener un incremento en los meses internos, eso que no le quepa ninguna duda a nadie. Al mismo tiempo, tenemos unas coberturas vacunales muy elevadas, y si hacemos las cosas bien a lo largo del invierno, yo creo que estaremos ya en unas condiciones muy buenas, muy buenas, para decirle adiós a este drama de manera definitiva. Y hacer las cosas bien, en mi opinión, pasan por intentar hacer un último esfuerzo manteniendo las mascarillas en lo que son los espacios de transporte público, porque son ámbitos donde se facilita mucho, mucho la transmisión del problema, y lógicamente los ámbitos donde se protege a los vulnerables, es decir, en el ámbito sociosanitario o en el ámbito sanitario. Y al mismo tiempo, otra cosa que me parece importante, miren, la mascarilla no es obligatoria, pero es altamente recomendable. Si una persona es vulnerable, si una persona es sensible a tener complicaciones severas por padecer la COVID, a esa persona yo le pediría, por favor, que se acude a un espacio interior donde va a haber mucha gente. Se acude incluso a un espacio exterior donde va a haber una muchedumbre, por favor, que lleve la mascarilla.
Y don Amos, también le quiero preguntar por una cuestión que inquieta y preocupa muchísimo a la población. Y la verdad es que nos gustaría que usted, como presidente de la Asociación Española de Vacunología, nos lo explique. El titular es que Pfizer no testó su vacuna. Yo me pregunto cómo puede ser posible esto cuando todas las vacunas tienen que pasar un filtro que es muy riguroso por parte de la OMS. Explíquenos exactamente qué fue lo que ocurrió.
Lo que se comenta es que no testó la viabilidad de que la vacuna interrumpiera la transmisión del problema. Pero que alguien me explique con cuál de las vacunas que tenemos actualmente se ha hecho ese tipo de prueba. Eso se hace a posteriori, conforme se comprueba si trastoca la colonización nasofaríngea, por ejemplo, en las de transmisión aérea. Es decir, que a veces es que se lanzan líneas argumentales sin ninguna base científica. Tú sabes, Javier, que muchísimas de las vacunas que le ponemos a nuestros niños no rompen la transmisión del problema. Por ejemplo, la vacuna de la difteria. Y sin embargo, tú ves casos de difteria. No, ¿por qué? porque tenemos coberturas elevadas enormes. Y yo creo que esto sería conveniente que desde ámbitos institucionales se aclarara. Ninguna vacuna, cuando va a salir al mercado, se testa la viabilidad o no de que rompa la transmisión del problema. Eso se observa a posteriori. Lo que se trata de manera absolutamente necesaria es de salvar vidas.
Es decir, si se testó su validez, incluso su adecuación a nuestro organismo, ¿verdad? Pero no que rompía la transmisión, que al fin y al cabo es algo que también decían ustedes, ¿no? Los especialistas, que no iba a romper la transmisión.
Siempre lo hemos dicho. Si recuerdan más de una vez que hemos hablado, siempre hemos dicho que las vacunas estas no eran esterilizantes. Es decir, no evitaban que te infectaras. Lo que evitaban es que tuvieras complicaciones severas por padecer la enfermedad. Y eso es un poco lo que ha trasladado, eso sí, de manera pésima. Se ha expresado fatal esa persona de Pfizer en el Parlamento Europeo, porque lo que podía haber dicho de una manera mucho más sencilla es que la inmensa mayoría de las vacunas no se testan a nivel de romper la transmisión, se testan básicamente a ver si evitan la enfermedad o evitan las formas graves de las enfermedades.
Pues ha quedado muy claro, Amós García. Siempre un placer hablar con usted, jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Gracias por atender la COP un día más, don Amós. Un abrazo.
Siempre es un placer, Javier. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La situación de los comerciantes es tan extrema que piden adelantar el Black Friday y también el alumbrado navideño. Vamos a hablar de esto con Carlos Betancor, que es el presidente de la Asociación de la Zona Comercial Abierta de Triana, quien ya tenemos en línea. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, encantado de hablar una vez más con usted, don Carlos. La última vez que estuvimos charlando en el Patronato de Turismo, nos comentaba que había muchísima preocupación por parte de los comerciantes de la zona comercial abierta de Triana, pero apuesto a que en todas las zonas comerciales abiertas no hay bastante preocupación por la situación del comercio y que incluso se planteaban la posibilidad de pedir a las diferentes instituciones ayudas para que echen una mano y puedan sacar la cabeza al comercio, que lo está pasando bastante mal. ¿Cómo está esta propuesta, Carlos? No sé si se la han presentado a las instituciones.
Bueno, don Javier, afortunadamente, de la última vez que hablamos, ha salido finalmente la semana pasada la resolución del Gobierno de Canarias sobre las ayudas a zonas comerciales abiertas y federaciones. Ahora vamos a ver si podemos coordinarnos con las administraciones, porque es la resolución que corresponde a este año y estamos casi en noviembre, para que se proceda pronto al abono de la misma. En eso estamos y, sin embargo, mantenemos la preocupación porque la situación es bastante, bastante dura.
Bastante complicada.
Es bastante complicada y yo creo que esto además se ha reflejado en los últimos días e incluso en los medios de comunicación a nivel nacional. Estamos incluso considerando, a través de diferentes sectoriales a las que pertenecemos, el solicitar incluso el adelantar el Black Friday, una medida del todo extraordinaria, puesto que generalmente el tercer fin de semana del mes de noviembre, pero es que la situación igual lo requiere.
Esa precisamente era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que habría que hacer para poder adelantar el Black Friday, teniendo en cuenta, bueno, que son fechas, digamos, señaladas y que ya están puntualizadas en el calendario?
Bueno, Técnica o legalmente no haría falta sino llegar a un acuerdo de la zona comercial o del grupo empresarial que dirige una zona. El principal escollo viene cuando queremos adecuar el espacio público para realizar algún concierto o incluso solicitar el adelanto de algún encendido navideño, que esta es otra cuestión que también ha tenido su polémica. Pero en principio, dentro de poco se posicionará la Federación Española de Comercio, se posicionará también la Confederación Española de Cascos Históricos, y evidentemente, dado que nosotros participamos en ambas, nos tocará también tomar una postura a través de SECAPIME. Uh-huh. Y creo que esta reunión se celebrará dentro de muy poquito, y en cualquier caso, SECAPIME como tal, FEDECO, otra sectorial a la que nosotros pertenecemos y está integrada en SECAPIME, no adopta una solución, si lo llevaremos tanto en el seno de FECOBRANCA, la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria, como nosotros a nivel de zona triana, porque algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque la situación está empezando a ser terriblemente preocupante.
¿Adelantar el Black Friday para qué fechas, teniendo en cuenta que, bueno, queda aproximadamente un mes?
Sería adelantarlo el fin de semana. En vez de hacerlo el tercer fin de semana de noviembre, sería hacerlo el segundo fin de semana de noviembre. El ambiente comercial, adelantarlo una semana, le confirmo que no vendría realmente bien. Otra cosa es que haya problemas, insisto, a la hora de ocupar el espacio y a la hora de organizarnos de manera práctica para hacer algo decente y bonito. Pero yo le confirmo que el sentimiento generalizado es que adelantar el periodo navideño, porque realmente es el pistoletazo del periodo navideño, no vendría bien a todos.
Uh-huh. ¿Las franquicias también están de acuerdo? ¿Las grandes áreas comerciales, los centros comerciales, don Carlos?
No podemos hablar por los centros comerciales, pero yo les adelanto que las franquicias, en su práctica habitual, suelen ya poner una especie de rebaja que se llaman mid-season sales o Winter Season 6, como quieran, y la suelen adelantar a partir del 1 de noviembre. Por lo tanto, no creo que en este caso concreto vayan los intereses por caminos distintos, uh-huh. sino muy al contrario, interesa a calentar un poco el ambiente navideño en el mejor sentido de la palabra, es decir, uh-huh. darle vida y un poquito, evidentemente, azuzar ese digamos, atractivo comercial que pueden tener, en nuestro caso, las zonas comerciales abiertas.
En principio parece que hay consenso, ¿no? Parece que es una buena idea.
Es una idea novedosa, pero nuestra experiencia me lleva a pensar que no va a ser problemático. Falta, evidentemente, que se sumen al carro las administraciones públicas. Uh-huh. Pero bueno, eso es una cuestión de plantear, como lo hemos hecho, nuestras necesidades, y que se den cuenta de cómo está la situación. Yo creo que con independencia del interlocutor que estas prefieran priorizar para llegar a un convencimiento, a una convicción de lo mal que está la situación, que no da sinceramente igual. Podrán hablar con la asociación de centros comerciales o grandes distribuidores o SECAPIME, o incluso con las zonas comerciales abiertas, y la conclusión a la que van a llegar es la misma. Estamos en una situación bastante perentoria porque los costes fijos se han disparado y no se acaba de dinamizar la venta. No se acaba de dinamizar. Ha sido una temporada de rebaja bastante regular en relación a las expectativas que teníamos, unas expectativas legítimas donde queríamos compensar un poquito lo mal que nos había ido durante todo el periodo de pandemia, y por lo tanto creo que si son un poquito, bueno, pues receptivas, que lo han sido hasta ahora, no creo que pongan ningún problema para adelantar. Sí, si llegamos a un acuerdo, por supuesto, tenemos que hacerlo de manera acordada y consensuada, adelantar una semana el Black Friday.
Adelantar el Black Friday, propuesta. Sí. Adelantar el encendido navideño también, que al fin y al cabo es un puro tractor de clientes.
Que eso sería lo idóneo. Eso sería lo idóneo, y por parte nuestra no vamos a fallarle a la ciudadanía de Las Palmas, nuestros paisanos y paisanas de Gran Canaria, y nosotros vamos a poner toda la carne al asador para que puedan disfrutar, en este caso, de una Navidad una semanita más, una semanita antes o una semanita de periodo comercial, por así decirlo. No nos gusta aproximarnos a este tema, Navidad y ventas, desde una perspectiva demasiado crematística, porque es un sentimiento, pero sí que nos vendría muy bien adelantar una semana en periodo navideño.
Carlos Betancourt, presidente de la zona comercial de Triana, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un placer, como siempre, y como solemos siempre acabar las conversaciones, sí. Recuerden que están bienvenidos, son bienvenidos con brazos abiertos en la zona Triana y en las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria.
Gracias, Carlos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. No sé cómo andarás donde vives, pero hoy volvemos a tener un día de calor en buena parte de España y no te digo el que han pasado en muchísimas zonas este pasado fin de semana. Bueno, hasta ahora pues estamos teniendo un otoño bastante suave, pero en breve, en teoría, vamos a ver, deberían empezar a bajar las temperaturas. De hecho, ese bajón de temperaturas y las lluvias van a reaparecer a partir de mañana miércoles. Bueno, cada día que pasa y cada grado que baja el termómetro es un pasito más hacia uno de los inviernos más complicados que afrontará Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy es otra guerra, la de Ucrania, la que pone en jaque a Europa. Hoy, precisamente, la Comisión Europea presenta las nuevas propuestas para afrontar el encarecimiento del gas y abaratar la factura eléctrica, no solamente de los hogares, sino de las empresas, que de eso va también esta guerra. De hacer daño a la economía de Europa a través de una de las armas más poderosas, como es cerrar el grifo de la energía que utiliza la potente industria europea. Sobre la mesa hay medidas drásticas como topar el precio del gas, una medida que se está convirtiendo en un eterno debate en el seno de la Unión, pero hay otras que están apareciendo a medida que llega el invierno. Actualmente las reservas de gas de la Unión Europea superan el 90%, muy por encima de lo establecido para estas fechas, pero ningún cálculo que se haya hecho hasta ahora vale para garantizar que sea una cifra suficiente. Sencillamente porque nunca hemos tenido una situación como esta en la Europa moderna, no ser capaces de mantener nuestra demanda de energía. Por eso ahora Bruselas estudia un sistema de donaciones en el que, en el momento crítico del invierno, haya países con capacidad para apoyar a los que tienen problemas de suministro a cambio de una compensación justa. En este sistema que ahora coge fuerza, España desempeña un papel más que fundamental. Nuestro país alberga actualmente más del 40% de la capacidad de almacenamiento de gas de toda la Unión Europea en su conjunto. También, y por extensión, es con diferencia el país con mayor potencial de regasificación. Es decir, tiene o tenemos la mayor capacidad para transformar el gas licuado que nos llega en barcos en gas natural, que luego puede emplearse en los gasoductos que conectan con Europa. Actualmente solo hay dos activos a través de los Pirineos, uno por Irún, en el País Vasco, y otro por Navarra. Alemania y España, ya sabes que están presionando para que Francia se abra a terminar un tercer gasoducto, el famoso MidCat, destinado a exportar gas desde Argelia, pero por ahora es un proyecto paralizado. Y este es uno de los problemas, que tenemos la capacidad de transformación del gas, pero necesitamos ampliar los medios para transportarlo de forma eficiente al resto de Europa. Si no, podemos quedarnos a medio gas, nunca mejor dicho. Pues además de esta, hay más noticias destacadas de este martes que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Y lo que tenemos, Pilar, es un nuevo baño de realidad a las previsiones económicas del Gobierno. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, recorta el crecimiento de España para 2023 y lo deja en el 0,7%. Esto supone un punto y medio menos a las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía. Este recorte se debe a que los españoles están o estamos gastando, por culpa de la subida de precios, el colchón económico que habíamos acumulado durante los meses de pandemia. En menos de una hora, en Francia, precisamente, van a comenzar una serie de manifestaciones para reclamar las subidas salariales necesarias para hacer frente a la inflación. Unas movilizaciones que están paralizando literalmente el país este martes, con paros en los transportes, en los colegios y entre el personal sanitario. A esto se suma esa huelga en las refinerías, que están dejando sin combustible a gran parte de las gasolineras francesas. Además, han caído un 50% las donaciones al Banco de Alimentos, al mismo tiempo que suben en 50.000 las personas que demandan este tipo de ayudas. Ayudas para comer, Pilar, todos los días. En estos momentos en España, más de 1.300.000 personas dependen de la ayuda que da el Banco de Alimentos, que por cierto ya está organizando una gran recogida para los días 25 y 26 de noviembre. Y hoy en el Día Europeo contra la Trata, el proyecto Esperanza señala que el 72% de las víctimas a las que atendieron el año pasado en España son menores de 24 años. De las 136 personas que acudieron a esta asociación, 126 eran mujeres y más de la mitad procedentes de países de América Latina.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Florentino Pérez declara en el juicio contra Neymar.
Se está celebrando en Barcelona el juicio por el caso Neymar 2, acusado el futbolista y sus padres de estafa en el traspaso al club azulgrana. Hoy el turno de declaraciones ha sido, entre otros, para el presidente del Real Madrid, que pretendió ficharle en su día. ¿Qué ha dicho Juan Arias?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha testificado telemáticamente, ha dicho que en el 2011 el Club Blanco hizo una oferta de 45 millones por Neymar al Santos, que todo está en el sumario, que todo está documentado y que todo es transparente, pero que Neymar solo quería jugar en el Barça. El delantero brasileño ha dicho después que no participó en la negociación para ampliar el contrato con el Santos para fichar por el Barça en el 2014 y que a pesar de tener ofertas, entre ellas la del Real Madrid, su corazón le pedía fichar por el club azulgrana.
Este es un extracto de lo que ha dicho Neymar.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes y bueno, yo sigo siempre en mi corazón y mi corazón siempre pide a Barça.
¿Y recuerda qué clubes eran o alguno de los clubes?
Yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir y bueno, los otros clubes no me acuerdo cuáles eran, pero el último momento era Barcelona, era Madrid y bueno, y mi corazón siempre pidió para ir a Barça.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga, a las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Atleti de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. A las 7 lo va a contar el tiempo de juego. Acaba de decir Ancelotti, que mañana juega contra el Elche, que Courtois no llega para este partido y es oficial en segunda división. Álvaro Cervera, nuevo entrenador del Real Oviedo.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Le dio like a fotos de hace 3 años y le puso emojis de fueguito en cada story durante meses. Llevan 5 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias, por eso apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Supermercados Aldi, Canarias, lo nuestro va en serio.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200-06, info@fundacioncom. O nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores.
Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos. Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. estar informado. Echamos un vistazo a la actualidad, Jorge.
Con la noticia del día, que es el ingreso en prisión esta mañana del ex magistrado Salvador Alba en el centro penitenciario de Las Palmas 1, la histórica prisión del Salto del Negro, para comenzar a cumplir su condena de 6 años y medio de cárcel, tal y como ha confirmado AEFE, fuentes de la delegación del gobierno en Canarias. Por otro lado, se ha presentado hoy la campaña de vacunación de la gripe, que comenzará en los centros de salud próximo 24 de octubre. Canarias ha adquirido un total de 297.000 dosis de la vacuna y las personas que quieran inocularse podrán pedir cita desde hoy a través del 012 o los números de sanidad. Los grupos objetivos de la campaña son mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos de cualquier edad, personal sanitario y cuidadores de personas vulnerables que están llamados a protegerse contra esta enfermedad y también podrán inocularse la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID. Amós García Rojas es jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública.
A mí me gusta decir que las personas vulnerables, no solo por la existencia de la COVID, que evidentemente añade un plus a la necesidad de estar protegidos frente a la gripe, pero que independientemente de la existencia de la COVID o no, las poblaciones vulnerables deben protegerse contra la gripe, porque la gripe es una enfermedad que les puede crear problemas de salud serios, muy serios. Por eso...
Sobre la COVID, avisamos, García, que en los meses de Navidad va a haber un incremento de contagios en el archipiélago, aunque también ha matizado que tenemos cifras muy buenas de vacunación. Cambiamos de asunto para hablar de nuevo del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, porque José Carlos Lodos, médico oncomatólogo del centro hospitalario, sigue con su particular lucha para que se acometa de una vez por todas la construcción de la torre de pediatría que vienen reclamando desde hace 6 años. El próximo 6 de noviembre está prevista una manifestación para insistir en la necesidad de levantar la torre y rehabilitar el deteriorado centro hospitalario. A falta de menos de 3 semanas, Lodos reconoce que se siente solo en la lucha y que pocos colectivos, colegios de médicos y compañeros de profesión se han postulado a favor de la protesta. Una situación provocada posiblemente, y a su juicio, por miedo a represalias.
Me llama la atención que todavía no han escrito nada, ni un comunicadito, ni nada. Lo mismo con la Sociedad Canaria de Pediatría. Estoy esperando respuesta. Por lo menos que me digan algo, si van a venir o no a la manifestación, si van a hacer un comunicado, lo que sea. Y la verdad que es triste, ¿no? Es triste que esté, ya llevo ya 6 años con esta batalla y yo no vea pues esa, no sé, a lo mejor me llevo una sorpresa el domingo 6 de noviembre, ¿no? Y me vienen todos allí, no lo sé, pero no veo todavía movimiento, ¿no?
Y por otro lado, 2 embarcaciones con un total de 99 inmigrantes a bordo han sido rescatadas hoy martes al sur de Gran Canaria y al norte de Lanzarote.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Tiempo de análisis. La mirada de nuestras invitadas mujeres periodistas los martes, hoy con Iriana Santana. ¿Qué tal, Iriana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días y a todos los oyentes. Muy bien. Gracias.
Carmen Vecino, hola. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, mire, esta es una buena noticia, ¿no? La llegada de inmigrantes por vía irregular a España a través de las costas de Canarias ha bajado un 13% entre el 1 de enero y el 15 de octubre. Pasa de los 15.078... que se registraron el año anterior a unos 13.122 en lo que va de año, es decir, un 13%, pero es que además hemos conocido también que el gobierno, y utilizo el titular, riega con 30 millones de euros al Reino de Marruecos para que controle sus propias fronteras. Estamos hablando de dinero a cargo de los presupuestos. Ahí hay pago de dietas, incentivos a la policía marroquí, incluso hasta la gasolina que emplee para luchar contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. Esto es un negocio y se ve claramente, Carmen, dímelo de otra manera, pero realmente es así. Se ve en la aportación del propio presupuesto general del Estado, que es dinero de todos nosotros, que va a pagar incluso las dietas y la gasolina de la policía marroquí.
Bueno. Y encima, además, decimos que estamos muy bien porque ha bajado el número de inmigrantes irregulares que han llegado hasta las costas canarias. Como si a final de año nos hubiéramos quedado a cero y entonces pudiéramos decir que el año pasado llegaron 15.000 y este año llegaron 13.000. Es que estos 13.000 de este año son acumulativos a los que ya estaban viviendo en Canarias o todavía instalados en Canarias porque no habían podido ni volver a sus territorios de origen ni acudir a los destinos europeos a los que pensaban ir. Uh-huh. Es decir, que no sé yo hasta qué punto es una buena noticia. Uh-huh. En publicidad le llaman el coste por impacto, es decir, lo que te cuesta cuando pones una campaña de publicidad, lo que te cuesta cada impacto publicitario en virtud del dinero que inviertes en el diseño de esa campaña y en la inserción en medios. Uh-huh. Bueno, pues el coste por impacto que nos cuesta a nosotros el bajar en 2000 el número de inmigrantes que llega a Canarias es tan caro como estos 30 millones que por lo menos dicen ahora que se han invertido en o que se van a invertir en Marruecos. Sí,
claro,
recordemos que no es la primera vez. Uh-huh. Que en su momento nosotros, cuando se estaba hablando del futuro del las exportaciones de tomate de Canarias a Europa, había un tratado de país precedente de la Comunidad Europea con Marruecos, por el cual Marruecos podía poner sus tomates más baratos en el mismo destino que nosotros, pero los podía poner más baratos porque tenía su coste de mano de obra era menor, su coste por agua era menor, pero estaban con un condicionante, con una condición de país preferente.
Y más barato y sin las condiciones extremas fitosanitarias que se le exigían al tomate de aquí, de Canarias.
Equilicuatri.
Que también llamaba poderosamente la atención. Claro, uno dice, bueno, 30 millones. A partir de aquí, todo es subir. Porque si baja la inmigración y bajamos estos presupuestos, es posible que lo utilicen como moneda de cambio, ¿no? Como, digamos, una variable para ir incrementando o no la aportación de España a Marruecos en función de suba o baje la inmigración, Iriana.
Estos 30 millones, perdón, solamente una cosita, que era por preguntarla, por si a lo mejor mi compañera de tertulia lo sabe. Estos 30 millones estaban ya en el acuerdo que se produjo hace unos meses y del cual nos enteramos los periódicos.
Ahí queríamos ir, Carmen, porque aquí yo creo que Carmen lo ha resumido muy bien cuando ha hablado de publicidad. Yo hablaría de propaganda del gobierno de España en relación a la crisis migratoria y que es escalofriante la frialdad o la frivolidad con la que están tratando el asunto y dando la vuelta a los datos. A mí me gustaría lanzar una pregunta. Hace unas semanas el ministro Escrivá dijo que es que los datos eran mejores, que es que éramos unos quejicas, pero ahora resulta que ellos consignan 30 millones de euros para los presupuestos a Marruecos porque se está viendo, sube o baja. Subir o bajar de los datos, que ya sabemos todos los torticeros que pueden ser los datos, cuando siguen muriendo gente en el mar, a mí me parece, hacer un discurso triunfalista de esto me parece ya una cosa escandalosa. Y luego más teniendo en cuenta, porque también nos podemos ir a los 50 millones supuestos del convenio que vino aquí a vender Escrivá el otro día, hace una semana, en la que se transfieren a Canarias 50 millones que estaban consignados para este año. ¿Para qué? Para ejecutar en 3 meses que quedan para acabar el presupuesto, que no vamos a ser capaces, con lo cual tenías que haberte gastado 50 en 2022 y 50 en 2023 y al final lo que estás haciendo es estirar el chicle para no tener que consignar los 100 millones de euros. Esto me parece un escándalo. Y luego, viendo a 6 meses después de haber firmado los acuerdos con Marruecos, pues la realidad de la crisis migratoria en Canarias, que se sigue recibiendo en las llegadas, como bien salió antes en la parte informativa, y que, en fin, que esto es, para mí es propaganda y de verdad bastante frivolidad a la hora de tratar esta.
Hombre, que nosotros, que España tenga que pagar 30 millones de euros a Marruecos para que sus agentes hagan su trabajo, la verdad es que es cuanto menos realmente llamativo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una cantidad, son más de 30 millones de euros, son exactamente unos 32.369.000 euros, Carmen, sí.
Y para dietas de la policía o para gasolina de la policía, que si me dices es que van a invertir 30 millones en mejorar las condiciones de los pueblos, o sea, de la gente que quiere salir de Marruecos ya no puede vivir en ese territorio, claro, en el territorio ni marroquí ni aledaño, pues me dices, oye, quieren invertir 30 millones producto de los presupuestos españoles en mejorar las condiciones de vida del pueblo marroquí, pues te voy a decir, oye, puedo tener mi opinión, pero oye, es una excusa, es una explicación, pero bueno, la gasolina y las dietas de la policía.
Eso es tremendo. O sea, la verdad que el enfoque que le están dando a la política migratoria desde el Estado y a la política internacional también, pues no nos olvidemos de los acuerdos con Marruecos, del Sáhara, de Argelia, o sea, es un desastre absoluto.
Si conseguimos que sea coyuntural, muy coyuntural, la inmigración, ¿esos 30 millones pueden ser bienvenidos o no? Si conseguimos rebajar hasta cifras pírricas, digamos, la inmigración.
Defíneme cifras públicas.
Bueno, a ver, las cifras
de los inmigrantes. Claro,
vale, yo sé que me vas a decir, uno solo es un drama, sí, lo comprendo, claro. Lo entiendo, vale, bien.
Vale,
pero si conseguimos bajar, pero uno es un drama, pero 1.000 o 10.000 que
son
llegaron.
Son 1.000 dramas. Y pero 30
millones no lo van a lograr, Javier. A ver, yo creo que hay que hablar con las cartas encima de la mesa y saber que la crisis migratoria está, es una realidad que va a seguir estando, pero al final el Estado, lo que más que poner parches, lo que tiene que hacer es reformular una política seria sobre la crisis migratoria. Es decir, al final la crisis migratoria, el flujo de presión está recayendo solamente sobre Canarias. Oye, una política solidaria, vamos a... ¿De verdad creemos que con 30 millones vamos a solucionar la crisis migratoria que sufre Canarias? Porque es que no estamos hablando del Estado, estamos hablando de Canarias. O sea, y eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque cuando se pone, pues giran la espalda, la verdad.
Uh-huh. Bueno. Y además tened en cuenta una cosa, que estamos hablando de que las comunidades autónomas no son solidarias en cuanto a recoger a los inmigrantes que llegan hasta las costas canarias para que luego... relance su vida en cualquier otra de los territorios españoles. No hay forma de tratar adecuadamente a los menores, sobre todo los no acompañados que llegan hasta el archipiélago. Es decir, 30 millones para invertir ¿en qué? Cuando la necesidad está en otro sitio. Sí, no sé.
Vamos a cambiar de asunto. El CIS de Tezanos ha vuelto otra vez, chicas, para, para de alguna manera... Pues criticar lo que publican las encuestas privadas, ¿no? En este caso, bueno, según la encuesta privada parece que el Partido Popular iba ganando terreno, incluso superar al Partido Socialista, pero ha llegado Tezanos y amplía en 4 puntos la ventaja de Sánchez sobre el nuevo líder del Partido Popular, Feijóo. El barómetro de octubre otorga un 32,7% en intención de voto al Partido Socialista y solo un 28,7% al Partido Popular. Además, Vox es la formación que más cae y baja incluso de la barrera del 10%, que esto sí, esto quizás me lo pueda creer. Porque,
sí, es lo más creíble.
Sí, sí, efectivamente, porque el impacto que ha tenido Vox después, que esto, yo creo que esto es incluso para analizar, ¿no?, por parte de los politólogos, el impacto que ha tenido Vox después de las elecciones andaluzas, que mejoraron su resultado, pero no consiguieron los objetivos, y fíjate tú dónde está Vox, ¿no? Pero vamos primero al Partido Socialista y Partido Popular. 32% intención de voto PSOE, 28,7, perdón, Carmen, al Partido Popular.
A ver, yo creo que lo he dicho ya tantas veces que la gente debe de estar aburrida de verme, de oírme. No creo en las encuestas. Las haga quien las haga, porque no he conseguido todavía encontrar un parámetro de trabajo y una forma de realizarlas que me indique que no están manipuladas por la persona o la institución que en cada momento las encarga. No creo en ellas, y yo lo único que creo, y creo porque no puedo pensarme, no me quiero pensar que los votos en las urnas están manipulados también, yo lo único que creo es en la decisión final de los ciudadanos soberanos de acudir a las urnas y votar en uno u otro sentido. ¿Cuál es el tema? El tema está en que depende cómo hagas las preguntas, si son preguntas directas, si es recuerdo inducido. Ajá. ¿Se acuerda usted de a quién votó en las últimas elecciones? Y te encuentras con mucha gente que te dice, pues creo que sí, pero es que no sé muy bien si es en las últimas o en las anteriores. Pero si tú le dices, ¿es cierto que usted votó en las últimas elecciones al Partido Popular? Pues es más fácil que te digan que sí. Ay. O que te digan que no, un sí o un no abierto.
Claro.
Yo no creo en las elecciones, y sobre todo no creo cuando las elecciones están tan claramente dirigidas por una institución o por un organismo como es el CIS. Si a lo mejor algún día, el Tezanos de turnos me demuestra o los datos demuestran que tiene una visos de fiabilidad,
a lo mejor tengo que comerme lo que estoy diciendo ahora mismo y decir, se puede hacer una encuesta y se puede tener un resultado positivo. Pero yo creo más en muchas encuestas que hacen empresas pequeñas, uh-huh. Como son algunas que las hacen en el archipiélago. Entonces, yo desde que además una vez en unas encuestas vi algo raro y me dio por empezar a sumar, ¿no? Y tal partido conseguía el 23%, tal partido iba a conseguir el 18%. Y cuando sumé los porcentajes, resulta que el total era un 110%, es decir, que era imposible que los porcentajes se repartieran de esa manera. Yo ese día dije, pues va a ser que ya no me convencen, no me lo creo.
Mira, hay una cosa del CIS, ahora enseguida te doy la palabra, y es que el CIS no solamente es un estudio científico sobre la intención de voto. El CIS va mucho más allá, es muy interesante echar un vistazo al CIS cuando lo desgrana de las elecciones, porque la verdad es que te da unos índices realmente interesantes. Venga, tu visión sobre esto.
A mí me parece que los dos han dado en el clavo. Por una parte, Carmen, en la que dice que efectivamente lo que aquí ya hay un problema de credibilidad en torno a la herramienta que supone una encuesta, porque además ha sido el CIS quien las ha choteado hasta el final, y curiosamente siempre el PSOE va por delante. Y otra cuestión muy interesante, que es la que apuntas tú, ¿no, Javier? Que es que al final las encuestas no dejan de ser una herramienta para valorar y ver tendencias, ¿no? Uh-huh. Y ese debe ser el fin. Establece tendencias que además son muy variantes en un contexto como el que tenemos estos últimos años, ¿no? En el que todo es muy convulso y de un mes para el otro cambia, pero efectivamente, o sea, el tema de la credibilidad y sobre todo que los partidos y las organizaciones políticas han empezado a cogerlas como herramienta política, como arma arrojadiza a publicarla en medios para intentar generar movimientos en torno fundamentalmente a su base, pues bueno, al final hacen que haya una crisis de credibilidad tremenda, sobre todo entre nosotros, ¿no?, que somos los opinadores y que ya no nos creemos nada.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque todavía quedan 7 meses para las elecciones y ni siquiera, quizás en acotando el terreno, todavía no conocemos cuáles son los candidatos o candidatas para diferentes instituciones, por lo menos.
Es que, Javier, insisto, acotando el terreno en Canarias. Dime. ¿Cómo voy a saber yo a qué partido voto si yo, que soy partidaria de las listas abiertas, no sé siquiera quién va a ser el candidato a mi ayuntamiento, a mi cabildo, a mi gobierno regional, por hablar de Canarias?
Sí, cada vez los liderazgos personales, y eso sí que hay estudios, ¿claro?, y no encuestas, pujan con más fuerza en la intención del voto, sin duda.
Claro, porque tú no votas a Pedro Sánchez directamente, en la papeleta no te sale Pedro Sánchez.
Pero voy a votar a no sé quién que va a poner Pedro Sánchez o el partido que sustenta Pedro Sánchez al frente de mi ayuntamiento o al frente de mi cabildo. Y aquí en Canarias hemos tenido la demostración en anteriores ocasiones de que ha habido muchos resultados electorales de urna que te demostraba que al ayuntamiento se votaba una fuerza política, a la institución insular a otra, y a la regional a otra.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo voy a saber yo a fecha de hoy a quién voy a votar si me están toreando permanentemente y no sé siquiera quién va a ser el candidato de cada fuerza política?
Pues mira, esa puede ser, Iriana, una buena encuesta, ¿no? Preguntar si van a votar a las diferentes administraciones al mismo partido o vota por perfil, no sé, por más sensibilidad quizás o más.
Yo creo que hay que estar más pendiente y escuchar más en la calle, ¿no? Porque al final el CIS no te hace dato de la tendencia del Partido Socialista cuando tienen un candidato, que es que otras encuestas, incluso algunos varones internamente del PSOE ya empiezan a decir que su líder está por los suelos. Y luego, bueno, la calle habla, y el otro día, en el Día de la Hispanidad, pues que, oye, que me parece fatal, ¿no? Pero que los titulares fueron el abucheo que sufrió Pedro Sánchez y que yo creo, sinceramente, que es un liderazgo que está bastante golpeado. Sí. Entonces, absolutamente de acuerdo, que mejor escuchar a la calle que las encuestas.
Nuevo control total que planea la Dirección General de Tráfico para 2026. Todavía queda, pero ya están en ello, ¿eh? Todos los vehículos deben estar conectados a una plataforma que va a registrar todo lo que ocurre en la red nacional de carreteras, es decir, chicas, si circulamos, si ustedes tienen coche, circulan, pues que sepan que vamos a estar totalmente al control. Va a saber dónde vamos, dónde no, y como aquí en Canarias se utiliza el coche para todo, incluso para tirar la basura, pues van a monitorizar y van a saber qué hacemos y qué no.
No les ha funcionado la aplicación esta del COVID, ¿no? Que esta semana había unos cuantos memes en relación a ella, y además mucha gente no se la descargó en ese sentido por lo controlado, y al final, bueno, han tirado de la DGT. En fin, el control absoluto de nuestra vida, ya sea a través de unas aplicaciones móviles o de los dispositivos, perdón, mejor dicho, electrónicos que utilizamos,
Ya estamos totalmente controlados, claro.
Sí, pero mira, entonces, fíjate, hay una cosa que deberían de controlar a los coches y que sería súper bueno, que es poder saber qué coche no ha pagado el seguro y está circulando sin ningún tipo de protección.
Ah, pero eso se sabe, eso sí se sabe.
Pues aquel coche que tú has detectado legalmente que no tiene seguro, que ese coche que va a tener un accidente y va a provocarle un problemón a un tercero, porque a un amigo mío le pasó de tener su coche perfectamente bien aparcado, con su seguro a todo riesgo y tal, vino un pirado, se estampó contra cuatro coches que estaban aparcados, y como el pirado no tenía seguro, pues él tuvo un verdadero problemón para conseguir que le pagaran, que el consorcio de reaseguros pagara los arreglos de su vehículo. Contrólame quién no tiene seguro,
eso es, claro.
Y llévate al potrero a quien no tenga seguro hasta que lo saque, y a lo mejor me creeré que tienes una buena intención en tus medidas.
Pero mira, Carmen,
control.
Eso sí se hace, sí. Me consta que las aseguradoras cruzan datos con el Ministerio del Interior, sí, y lo saben perfectamente, si están asegurados. Otra cosa es que, oye, pues por diferentes circunstancias, pues la haya parado, ¿no? Pero sí lo saben, ¿eh?
Yo creo que hay otro debate, que es el que ya nadie, absolutamente nadie, se replantea el seguimiento real que nos hacen de absolutamente todo. Es decir, lo damos por hecho, lo hemos regalado nuestra privacidad, en este caso, pues ya saben ustedes que con los datos se comercializa, ¿no? A las empresas o a las instituciones, que además al final van a comercializar de una manera, no siempre tiene que ser con dinero u otra con ellos. Entonces, ya aquí en un contexto distópico estaría bien decir, pues bueno, pues que esto impulse la movilidad sostenible, ¿no? Que tanta falta de verdad nos hace a todos. Esto ya es un poco una broma. Pero sí que habría que, y nosotros aquí que tenemos al final un altavoz, que abrir ese, o sea, o abrir mentes, ¿no? Y decir, oye, que es que regalamos nuestra vida privada.
Pero tú realmente...
Y ya creo que no hay paso atrás.
Sí, todos que tenemos smartphone saben perfectamente dónde vamos, dónde no vamos, cómo nos movemos, dónde pagamos, porque al fin y al cabo estamos pagando incluso con el móvil, ¿no?
Claro, y para eso la tarjeta en el móvil, ¿eh? Ya incluso, bueno, que podrían controlarla antes también, pero ahora ya la tarjeta en el móvil.
Sí, totalmente. Es decir, el smartphone es la mayor baliza posible para saber dónde nos movemos, cuáles son nuestros gustos o no.
¿Tú te quieres reír? Yo hace poco descubrí a un amigo hablando con el móvil y diciéndole que no pienso volver a Sevilla. Me lo quedo mirando y digo, ¿qué haces? Dice que una vez, hace 3 meses, miré un presupuesto de un viaje de vuelo Gran Canaria-Sevilla y desde entonces me llegan regularmente las ofertas de viaje Gran Canaria-Sevilla y yo no voy a volver a Sevilla. Pero estaba ya en plena talla de desesperación neurótica hablándole al móvil.
La escucha del móvil, por ahí dicen, aseguran que están hablando de que van a tener un hijo y de repente empiezan a recibir publicidad, ¿verdad?
No, tal cual, eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? A mí me ha pasado, digo, ¿y esto? Y en fin, el micrófono está activo en un montón de aplicaciones que utilizamos.
Bueno, otro tema, Trabajo está ultimando el estatuto del becario. No tendrán turnos ni tampoco nocturnidad. Se está ultimando, por lo tanto, sabemos poco, pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes, regular o no, a través de un estatuto, pues las funciones del propio becario para evitar pues que algunos empresarios se extralimiten, ¿no?, a la hora de darle demasiado trabajo, sobrecarga de trabajo.
Sí, como dices, sabemos poco y bueno, hasta donde hemos podido leer en las últimas horas, Pues también otra de las cuestiones es que las prácticas se iban a ser puramente académicas, ¿no? Mientras se cursara la parte académica y a partir de ahí, pues a mí me parece una buena idea, me parece que llega tarde, que todavía no conocemos el documento, que lo conoceremos mejor, que al parecer tiene el visto bueno de los sindicatos, pero no así de la patronal, pero que lo que se ha hecho en este país a lo largo de los últimos años, por todos los, además, los que han gobernado en relación a el uso de lo precario, y del papel de los becarios y de los contratos en práctica, pues es un escándalo sin duda alguna, ¿sabes? Que ha dejado en precario, es lo que tenemos ahora, ¿no? De lo que luego tanto, o sea, acciones quirúrgicas luego para acceso a la vivienda, perdona, es que la gente no ha podido construir una vida, tienes 40 años, la dejaste de ser joven hace rato, y es que no tienes una nómina para hacer frente a una hipoteca o a un alquiler, a ir a la cesta de la compra, a pagar ahora la energía, entonces, bueno.
Bueno, hoy tenemos a la Iriana pesimista, la última vez que hablábamos era la Iriana optimista, no sé qué te ha pasado esta mañana, chica, pero... Hoy no, Iriana es pesimista.
No, la culpa es tuya, Javier. Los temas que propones. Sí, la culpa, Javier, es de Javier.
La culpa del emisario, siempre.
Adelante. Claro. Espero que salga adelante. Pero llega tarde, pero espero que salga adelante, claro que sí.
Sí, bueno. Pero estamos en las mismas, como los fijos discontinuos. Se supone que todo el mundo sabemos lo que son, o los contratos temporales sabemos lo que son, y sin embargo seguimos teniendo que repasar constantemente y recordar constantemente que no se puede... trabajar en determinadas circunstancias. Y me lo dices para el tema de los becarios, cuando están los chiquillos deseando salir de la universidad para empezar a trabajar y están siendo aprovechados para, como mano de obra más barata todavía que la de los hijos discontinuos, para tener ese primer trabajo. Bueno, si se quieren hacer las cosas, se hacen y se sancionan, y los inspectores de trabajo están para algo, pero el problema está en que yo no creo que exista realmente una voluntad total de controlar esa utilización o mal utilización de los primeros años de vida de un profesional.
Bueno, las prácticas no podrán hacerse por la noche, tampoco por turno. Los becarios no podrán superar el 20% de la plantilla total de una empresa. Chicas, nos tenemos que ir. Irene, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo para todos.
Carmen, bueno, lo propio, gracias.
Igualmente, un abrazo, gracias. Irene.
Otro para ti, Carmen, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Se apuntó a clases de surf porque le gustaba la monitora. Le costó 300 euros y una nariz rota. Llevan 7 años juntos.
Maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias, por eso nuestras marcas son de la mejor calidad y al mejor precio. Supermercados Aldi, Canarias, lo nuestro va en serio.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200-06, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
Llega la gripe. ¿Y si te toca? Si eres personal sanitario, no lo dejes al azar. Y de cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva. Cope Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena Cope Más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:39, de forma express echamos un vistazo a la actualidad, Jorge Peris.
Dos embarcaciones con un total de 99 migrantes a bordo han sido rescatadas este martes al sur de Gran Canaria y al norte de Lanzarote. Una embarcación localizada justo al sur de la Isla Redonda es un cayuco avistado unas 8 millas de la costa con 53 inmigrantes de origen subsahariano, entre los cuales hay 48 hombres, 3 mujeres y 2 menores. Por otro lado, el Servicio Canario de Salud iniciará el próximo lunes la campaña de vacunación gratuita contra la gripe de cara a la temporada 2022-2023, cuando se espera que vuelva con mayor incidencia ante su comportamiento en el hemisferio sur tras 2 años de baja intensidad debido a la COVID-19. Y por último, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el programa Por una Actividad Física y Deportiva Más Igualitaria, que llevará a 21 centros educativos diferentes talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual y machista en el deporte.
Gracias, Jorge.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, pues es el titular del día, ¿no? Parece que el ritmo de reservas para el invierno no es tan bueno como se esperaba, es lo que dijo Yaisa Castilla, la consejera de turismo, que las pernoctaciones para los próximos meses están un 23% por debajo de la de 2019, año prepandemia. Javier.
Sí, bueno, esa es la realidad, pero también es un poquito lo que venimos avanzando siempre, que el cambio de tendencia es a las contrataciones bastante muy de última hora, y que siempre estamos viendo que 15-20 días antes de la fecha empiezan a arrancar las reservas y se compensan las cifras, sino llegando a las que teníamos en 2019, muy cercanas. Entonces, ahí es nuestra esperanza, que al final pues se vaya reactivando un poquito a poco y se despeje un poco la incertidumbre, porque al final es imposible hacer programaciones en los hoteles o en otras actividades si no sabes cuántas personas te van a venir, cómo puedes hacer los turnos libres, los refuerzos, en fin. Es un poco caótico y estábamos muy acostumbrados al trabajo antes de las nuevas tecnologías con la tour operación, donde sabías con 8 meses de antelación cuál iba a ser tu temporada y eso te daba mucho margen a trabajar. Pero no es así, la tendencia cambia, hay que adaptarse y esperar que sea simplemente un tema de recurso del cliente que apuesta por verificar a última hora y que no sea realmente una paralización de las reservas o una ralentización por la incertidumbre en los mercados emisores
no debería ser así, porque ¿qué porcentaje sería bueno en cuanto a ocupación hotelera y extrahotelera en Canarias durante la temporada alta aproximadamente? ¿Cuánto nos podríamos mover para decir que tenemos, bueno, digamos, un buen resultado, Javier?
Hombre, tenemos que aspirar a superar siempre el 85% al menos, ¿no? O sea, óptimos hasta los 90 y tener los picos buenos que tenemos siempre en fiestas en fechas señaladas como fin de año y esas, que prácticamente se roza el 100 o algunas zonas y establecimientos superan el 100% de ocupación. Pero entre un 85 y un 90 son cifras óptimas que permiten que la curva se acentúe.
Y vamos a llegar ahí a un 85-90. Hombre, no estaría nada mal, ¿eh? 85-90 sería fantástico.
Por eso, había cuenta que los precios se aumentan por los costes y al final pues hay que absorber mucha diferencia, porque al final cuando tú ves un aumento en los precios no realmente no se refleja todo lo que ha aumentado, ¿verdad? Los combustibles han aumentado casi un 100% y un 20 y pico los frescos, los productos frescos, subir un 8-9% atenuado con la inflación, pues realmente hace que no absorbas la totalidad del aumento y que eso vaya en contra de su cuenta de resultados. Así que por lo menos hay que ir a volumen, ¿no? Y llegar al 85%, 90% de ocupación.
Porque realmente es un gran motivo de exclusión el precio de las vacaciones. Es decir, un cliente puede variar un país u otro, una región u otra, por escasos céntimos, 5, 10, 15, 20.
Bueno, la verdad que el turismo es muy elástico y muy atento a las ofertas de última hora, y claro, nuestra competencia, que a veces no lo vemos en invierno, pero en verano se ve muchísimo. O sea, la diferencia de 50-60 euros en un viaje significa desplazarte a la cuenca mediterránea y no venir a Canarias en los meses de verano, claro que sí, sobre todo si encarece mucho el transporte aéreo. En invierno no, en invierno es más complicado porque no tenemos tanto competidor, ¿no? Al final, oye, si quieres tener buen sol en invierno te tienes que ir al Caribe, si no quieres estar en Canarias. Es más complicado con los problemas de los huracanes y esas historias, o al Mar Rojo, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, que ya lo hablaremos, pero estuviste hablando de fin de año, estoy echando un vistazo aquí, y el 25 domingo y fin de año también.
Además el calendario...
Y como el pirado no tenía seguro, pues él tuvo un verdadero problemón para conseguir que le pagaran, que el consorcio de reaseguros pagara los arreglos de su vehículo. Contrólame quién no tiene seguro.
Eso es, claro.
Llévate al potrero a quien no tenga seguro hasta que lo saque, y a lo mejor me creeré que tienes una buena intención en tus medidas.
Pero mira,
de control.
Eso sí se hace, sí. Me consta que las aseguradoras cruzan datos con el Ministerio del Interior, sí, y lo saben perfectamente, si están asegurados. ¿No? Otra cosa es que, oye, pues por diferentes circunstancias, pues la haya parado, ¿no? Pero sí lo saben, ¿eh?
Yo creo que hay otro debate, que es el que ya nadie se replantea el seguimiento real que nos hacen de absolutamente todo. Es decir, lo damos por hecho, lo hemos regalado. Nuestra privacidad, en este caso, pues ya saben ustedes que con los datos se comercializa, ¿no? A las empresas o a las instituciones, que además al final van a comercializar de una manera, no siempre tiene que ser con dinero u otra con ellos. Entonces, ya aquí en un contexto distópico estaría bien decir, pues bueno, pues que esto impulse la movilidad sostenible, ¿no? Que tanta falta de verdad nos hace a todos. Esto ya es un poco una broma. Pero sí que habría que, y nosotros aquí que tenemos al final un altavoz, que abrir ese, o sea, o abrir mentes, ¿no? Y decir, oye, que es que regalamos nuestra vida privada.
Pero tú realmente...
Y ya creo que no hay paso atrás.
Sí, todos que tenemos smartphone saben perfectamente dónde vamos, dónde no vamos, cómo nos movemos, dónde pagamos, porque al fin y al cabo estamos pagando incluso con el móvil, ¿no?
Claro, y para eso la tarjeta en el móvil, ya incluso. Bueno, que podrían controlarla antes también, pero ahora ya la tarjeta en el móvil.
Sí, sí,
también.
Totalmente. Sí. Es decir, el smartphone es la mayor baliza posible para saber dónde nos movemos, cuáles son nuestros gustos o no.
¿Tú te quieres reír? Yo hace poco descubrí a un amigo hablando con el móvil y diciéndole que no pienso volver a Sevilla. Me lo quedo mirando y digo, ¿qué haces? Dice que una vez, hace 3 meses, miré un presupuesto de un viaje de vuelo Gran Canaria-Sevilla y desde entonces me llegan regularmente las ofertas de viaje Gran Canaria-Sevilla y yo no voy a volver a Sevilla. Pero estaba ya en plena talla de desesperación neurótica hablándole al móvil.
La escucha del móvil, por ahí dicen, aseguran que están hablando de que van a tener un hijo y de repente empiezan a recibir publicidad, ¿verdad?
No, tal cual, eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? A mí me ha pasado, digo, ¿y esto? Y en fin, el micrófono está activo en un montón de aplicaciones que utilizamos.
Bueno, otro tema, Trabajo está ultimando el estatuto del becario. No tendrán turnos ni tampoco nocturnidad. Se está ultimando, por lo tanto, sabemos poco, pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes, regular o no, a través de un estatuto, pues las funciones del propio becario, para evitar pues que se algunos empresarios se extralimiten, ¿no?, a la hora de darle demasiado trabajo, sobrecarga de trabajo.
Sí, como dices, sabemos poco y bueno, hasta donde hemos podido leer en las últimas horas, pues también otra de las cuestiones es que las prácticas se iban a ser puramente académicas, ¿no? Mientras se cursara la parte académica y a partir de ahí, pues a mí me parece una buena idea, me parece que llega tarde, que todavía no conocemos el documento, que lo conoceremos mejor, que al parecer tiene el visto bueno de los sindicatos, pero no así de la patronal, pero que lo que se ha hecho en este país a lo largo de los últimos años, por todos los además los que han gobernado en relación a el uso de lo precario, y del papel de los becarios y de los contratos en práctica, pues es un escándalo sin duda alguna, ¿sabes? Que ha dejado un precario, es lo que tenemos ahora, ¿no? De lo que luego tanto, o sea, acciones quirúrgicas luego para acceso a la vivienda, perdona, es que la gente no ha podido construir una vida, tienes 40 años, la dejaste de ser joven hace rato y es que no tienes una nómina para hacer frente a una hipoteca o a un alquiler, a ir a la cesta de la compra, a pagar ahora la energía, entonces, bueno.
Bueno, hoy tenemos a la Iriana pesimista, la última vez que hablábamos era la Iriana optimista, no sé qué te ha pasado esta mañana, chica, pero... Hoy no, Iriana es pesimista.
No, la culpa es tuya, Javier. Los temas que propones. La culpa es del emisario,
siempre.
Espero que salga adelante. Pero llega tarde, pero espero que salga adelante, claro que sí.
Sí, bueno. Pero estamos en las mismas, como los fijos discontinuos. Se supone que todo el mundo sabemos lo que son, o los contratos temporales sabemos lo que son, y sin embargo seguimos teniendo que repasar constantemente y recordar constantemente que no se puede... trabajar en determinadas circunstancias. Y me lo dices para el tema de los becarios, cuando están los chiquillos deseando salir de la universidad para empezar a trabajar y están siendo aprovechados para, como mano de obra más barata todavía que la de los hijos discontinuos, para tener ese primer trabajo. Bueno, si se quieren hacer las cosas, se hacen y se sancionan y los inspectores de trabajo están para algo, pero el problema está en que yo no creo que exista realmente una voluntad total de controlar esa utilización o mal utilización de los primeros años de vida de un profesional.
Bueno, las prácticas no podrán hacerse por la noche, tampoco por turno, los becarios no podrán superar el 20% de la plantilla total de una empresa. Chicas, nos tenemos que ir. Iriana, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo para todos.
Carmen, bueno, lo propio, gracias.
Igualmente, un abrazo, gracias. Iriana.
Otro para ti, Carmen, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE Más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Se apuntó a clases de surf porque le gustaba la monitora. Le costó 300 euros y una nariz rota. Llevan 7 años juntos.
Maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso nuestras marcas son de la mejor calidad y al mejor precio. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200006, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
Llega la gripe, y si te toca, si eres personal sanitario, no lo dejes al azar y desita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees,
Cope Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 p.m. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena Cope Más, Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:39 minutos... de forma express echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris.
Dos embarcaciones con un total de 99 migrantes a bordo han sido rescatadas este martes al sur de Gran Canaria y al norte de Lanzarote. Una embarcación localizada justo al sur de la isla Redonda es un cayuco avistado a unas 8 millas de la costa, con 53 inmigrantes de origen subsahariano, entre los cuales hay 48 hombres, 3 mujeres y 2 menores. Por otro lado, el Servicio Canario de Salud iniciará el próximo lunes la campaña de vacunación gratuita contra la gripe de cara a la temporada 2022-2023, cuando se espera que vuelva con mayor incidencia ante su comportamiento en el hemisferio sur tras 2 años de baja intensidad debido a la COVID-19. Y por último, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha el programa Por una actividad física y deportiva más igualitaria, que llevará a 21 centros educativos diferentes talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual y machista en el deporte.
Gracias, Jorge.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, pues es el titular del día, ¿no? Parece que el ritmo de reservas para el invierno no es tan bueno como se esperaba. Es lo que dijo Yaisa Castilla, la consejera de turismo, que las pernoctaciones para los próximos meses están un 23% por debajo de la de 2019, año prepandemia. Javier.
Sí, bueno, esa es la realidad, pero también es un poquito lo que venimos avanzando siempre, que el cambio de tendencia es a las contrataciones bastante muy de última hora, y que siempre estamos viendo que 15, 20 días antes de la fecha empiezan a arrancar las reservas y se compensan las cifras, sino llegando a las que teníamos en 2019, muy cercanas. Entonces, ahí es nuestra esperanza, que al final pues se vaya reactivando un poquito a poco y se despeje un poco la incertidumbre, porque al final es imposible hacer programaciones en, claro, en los hoteles o en otras actividades si no sabes cuántas personas te van a venir, cómo puedes hacer los turnos libres, los refuerzos. En fin, es un poco caótico y estábamos muy acostumbrados al trabajo antes de las nuevas tecnologías, con la tour operación, donde sabías con 8 meses de antelación cuál iba a ser tu temporada, y eso te daba mucho margen a trabajar. Pero no es así, la tendencia cambia, hay que adaptarse y esperar que sea simplemente un tema de recurso del cliente, que apuesta por verificar a última hora, y que no sea realmente una paralización de las reservas o una ralentización por la incertidumbre en los mercados emisores,
no debería ser así. Porque ¿qué porcentaje sería bueno en cuanto a ocupación hotelera y extrahotelera en Canarias durante la temporada alta, aproximadamente? ¿Cuánto nos podríamos mover para decir que tenemos, bueno, digamos, un buen resultado, Javier?
Hombre, no tenemos que aspirar a superar siempre el 85% al menos, ¿no? O sea, óptimos hasta los 90 y tener los picos buenos que tenemos siempre en fiestas en fechas señaladas como fin de año y esas, que prácticamente se roza el 100 o algunas zonas y establecimientos superan el 100% de ocupación. Pero entre un 85 y un 90 son cifras óptimas que permiten que la curva se acentúe.
Y vamos a llegar ahí a un 85-90. Hombre, no estaría nada mal, ¿eh? 85-90 sería fantástico.
Por eso, habida cuenta que los precios se aumentan por los costes, al final pues hay que absorber mucha diferencia, porque al final cuando tú ves un aumento en los precios no realmente no se refleja todo lo que ha aumentado, porque claro, los combustibles han aumentado casi un 100% y un 20 y pico los frescos, los productos frescos, subir un 8-9% atenuado con la inflación, pues realmente hace que no absorbas la totalidad del aumento y que eso vaya en contra de su cuenta de resultados. Así que por lo menos hay que ir a volumen, ¿no? Y llegar al 85%, 90% de ocupación.
Porque realmente es un gran motivo de exclusión el precio de las vacaciones. Es decir, un cliente puede variar un país u otro, una región u otra, por escasos céntimos, 5, 10, 15, 20.
Bueno, la verdad que el turismo es muy elástico y muy atento a las ofertas de última hora, y claro, nuestra competencia, que a veces no lo vemos en invierno, pero bueno, en verano se ve muchísimo. O sea, la diferencia de 50, 60 euros en un viaje significa desplazarte a la cuenca mediterránea y no venir a Canarias en los meses de verano, claro. Uh-huh. Que sí, sobre todo si encarece mucho el transporte aéreo. Uh-huh. En invierno es más complicado porque no tenemos tanto competidor, ¿no? Al final, oye, si quieres tener buen sol en invierno te tienes que ir al Caribe, si no quieres estar en Canarias. Es más complicado con los problemas de los huracanes y esas historias, o al Mar Rojo, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, que ya lo hablaremos, pero estuviste hablando de fin de año, estoy echando un vistazo aquí, y el 25 domingo y fin de año también.
Yo no sí, sé además, si... calendario de Canarias, por ejemplo, no te pasa el día 1, que es domingo, no te lo pasa al lunes 2, o sea, no es festivo, ¿no? Así que con la resaca puesta hay que trabajar todo el mundo el día 2.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre de cara a esta temporada, que por cierto, la tenemos ya a la vuelta de la esquina, y comienza ya la temporada alta, ¿no? Si no, esta semana, la que viene, ya está ahí.
Sí, sí, a partir del 15 de octubre es la arrancadilla, y a noviembre, con algún pico de bajada siempre antes de Navidad, pues es el arranque de la temporada alta, sí, sí.
¿Y se ha notado algo de la temporada alta? Todavía no. Poco pronto, estamos a 18.
Estamos, es prontito, pero bueno, no hay malas cifras y bueno. Se ve, tú aprovechas y vas por ciertas zonas del sur de la isla y ves ambientazo, ¿no? Ves los establecimientos llenos y listas de espera para comer por un sábado por la noche, con lo cual se ve que hay actividad.
Bueno, claro. 80-90% pues no estaría nada mal, ¿no? Si tenemos este ritmo de reservas en temporada alta, bien. Sí, ¿no?
Sí, vamos a ver si lo alcanzamos, ese es el objetivo, ¿no?
Pues ojalá sea así.
Y ese es el trabajo de la consejera, ¿no? De promocionar el destino turístico y atraer, ¿sí?
Javier, gracias, un abrazo.
A ti, cuídate mucho, Javier, un abrazo.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canaria 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El próximo sábado 22 de octubre en el Auditorio Doctor Juan Díaz Rodríguez del municipio de Valleseco tiene lugar el primer congreso sociosanitario. A esta hora de la mañana o de la tarde, según se mire, vamos a hablar con Suso Pérez, concejal de Servicio Social del municipio. Suso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejal.
Muy buenos días, Javier. Pues bueno, muy bien, aquí estamos, allí con buen tiempo.
Bueno, fantástico, buen tiempo en Valleseco. Parece que quedan poquitas plazas ya, ¿no?
Sí, ya estamos, este congreso se lleva trabajando varios meses y se ha abierto un periodo de inscripción y ya estamos a puntito de cerrarlo. Ya tenemos este primer congreso el día 22 de octubre y todas aquellas personas interesadas, que es un público muy amplio porque puede ser o bien profesionales del sector sociosanitario o bien personas mayores o público en general que quieren informarse de cuál es la situación actual de los servicios sociosanitarios que se prestan en nuestro municipio, en nuestra isla y a nivel de Canarias.
Y entrando en detalle exactamente de qué se va a hablar, concejal.
Bueno, pues la idea de este congreso tiene principalmente tres objetivos. Un primer objetivo, que es poner en valor la profesión de aquellos que se dedican al ámbito sociosanitario, que a veces está un poco infravalorado. Luego queremos también visibilizar las necesidades que tienen las empresas. Contamos con las empresas del sector, en este caso de servicio de ayuda a domicilio, que van a exponer las circunstancias en la realidad que se está moviendo, así como especialistas, como puede ser José Regidor, que fue el rector de la Universidad de Las Palmas, o como puede ser Alejandro López, que son especialistas en el ámbito y nos van a aportar la parte científica que se va a trabajar en este congreso sociosanitario.
¿Tendremos conclusiones? ¿Se va a hacer algo con, en fin, los resultados del congreso, concejal?
Sí, la idea de esta es una iniciativa que nace por primera vez este año, porque en el municipio de Valleseco siempre hemos estado muy involucrados y hemos visto la necesidad día a día de las personas mayores, las personas más vulnerables en nuestro municipio. Estamos en un municipio que podemos contar que más del 60% de la población es mayor de 60 años. Uh-huh. Esta población ha tenido una serie de carencias en relación a la dependencia que se ha debido, que ha incrementado en lo que después de la pandemia. Entonces, uh-huh, siempre hemos sido un municipio muy influenciado, muy conocedor de las necesidades de las personas mayores. Hemos tejido una red de servicios que ahora que queremos dar esa relevancia y poner en valor el ámbito sociosanitario.
Es decir, no solamente para profesionales, sino para todo tipo de público. Este congreso, que insistimos, se va a celebrar el 22 de octubre en el auditorio del municipio y para el cual quedan poquitas plazas ya, ¿no?
Sí, así es. Lo que queríamos poner en valor, incluso los propios ponentes que van a venir a trabajar en este congreso, ellos querían poner en valor que también aquellas personas, la sociedad en general, pusiera cuáles son sus necesidades, porque muchas veces hacemos políticas en muchos ámbitos que desconocemos las necesidades y no son las ideas que proponemos nosotros. Uh-huh. Y muchas veces el escuchar te ayuda a que aquellas necesidades que vayas a cubrir pues sean las necesarias y no aquellas que se le ocurra a uno que no cumpla al final con los criterios o los objetivos de las personas afectadas.
Desde luego que sí, interesante reflexión. Si alguien quiere participar en este, bueno, participar como oyente, ¿no?, libre oyente, en este congreso, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, pues tendría varias vías para ponerse en contacto con nosotros. Una sería a través de correo electrónico, que es fae@valleseco.es, fae@valleseco.es, o bien llamando al 928-6180-22, extensión 410. Uh-huh. Ahí, con facilitarnos sus datos personales y también facilitarnos a qué taller le gustaría asistir, porque la idea también es que sea un taller participativo en el horario de tarde. Tenemos una distribución de 3 talleres, pues cada aquella persona pues participe en aquel taller que le produzca mayor interés.
Fantástico, pues recuerden ustedes, será este fin de semana en Valleseco. Hemos hablado con Suso Pérez, el concejal de Servicio Social del Ayuntamiento. Concejal, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias a ti, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. Yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte, en el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa ante el Cartagena. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulce y a Parrilla, HP Hospitales y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasa nada, lo metemos en la nevera y lo dejamos para mañana porque teníamos una conversación con Miguel Pérez, uno de los fundadores de Taburiente, que se lleva el Premio de Honor de la Música Canaria 2022. Ya saben ustedes esta formación que está integrada, ¿verdad?, en todos los canarios, que se formó en 1974 por parte de Luis Morera, el propio Miguel Pérez y también Manolo Pérez, y que antes de ser Taburiente formaron un grupo llamado La Contra. Pues nada, nos vamos con Taburiente, ponemos el punto y final, será hasta mañana, ya 19 de octubre. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente de la mañana de COPE. Pues lo dicho, sigan disfrutando de este martes y nos escuchamos, Dios mediante, mañana a las 11 como un clavo, como un reloj. Adiós.
Construiremos una nueva casa con ventanas y puertas abiertas para todos los poetas, para el campesino y el hombre de pesca. Donde entre los estudiantes, los cantores y el de la limpieza, donde vivan los obreros y no habrán que agachar la cabeza, cada uno en su puesto de riqueza. El que luche ganará la tierra, y el que no, no tendrá aquí lugar. Y la tierra será del que siembra, y no habrá diferencia de hogar. El que luche ganará la tierra, y el que no, no tendrá aquí lugar. Y la tierra será del que siembra, y no habrá diferencia de hogar. El que luche ganará la tierra, y el que no, no tendrá aquí lugar. Y la tierra...